mañana con 30 minutos. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna, día viernes ya 11 de noviembre. Un 11 de noviembre que amanece con 11 grados de temperatura a esta hora de la mañana. Cielos principalmente cubiertos, una máxima que va a llegar hasta los 19 grados y que para el fin de semana se espera parecido, incluso más helado que los últimos días, incluso precipitaciones débiles, sobre todo el sábado entre la mañana y la tarde, que se podrían mantener hasta el domingo durante la noche. Es parte del pronóstico del tiempo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para este fin de semana acá, por lo menos en Santiago. Si revisamos en otras partes del país, Viña del Mar y Valparaíso tienen 17 grados como máxima, va a estar principalmente cubierto y se mantiene así durante los próximos días. También el sábado podrían caer algo de chubascos aislados durante la tarde, sobre todo, y la noche de mañana sábado. Un poquito más al sur, en Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, hay 13 grados a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 15, principalmente va a estar cubierto con chubascos débiles desde bien temprano en la mañana hasta por lo menos el domingo que ya va a ir bajando la intensidad de los chubascos, van a ser chubascos aislados, pero el pronóstico dice que viernes, sábado y domingo, por lo menos en la mañana, van a tener precipitaciones débiles. Y también les cuento de Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7. Por supuesto, Puerto Montt y sus alrededores. 12 grados a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 16. Lluvia débil durante todo el día. Mañana sábado también se espera lluvia débil, intermitente, algo de nubosidad parcial podrían tener en la mañana, y el domingo también lluvia débil. Las máximas van a estar en torno a los 19 y 18 grados el fin de semana, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile. Así que, de que se asome el verano, todavía parece que no. Ya la próxima semana probablemente empiecen a subir las temperaturas desde el día lunes en adelante. Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. El presidente Gabriel Boric endureció el tono en su primera visita a la Araucanía y reconoció actos de carácter terrorista. Además, en su llegada a Angol se reunió con víctimas de la violencia de la región, donde aseguraron que el presidente quedó conmovido por las historias. Los alcaldes de la provincia de Malleco valoraron la reunión del presidente Boric y le pidieron que los anuncios se transformen en medidas concretas. Los jefes comunales catalogaron el encuentro como fructífero y afirmaron que las medidas van en la dirección correcta. El Partido Demócratas se va a incorporar hoy día en las reuniones por el acuerdo constitucional. La colectividad en formación será representada en la multilateral de este viernes por el senador Matías Walker. El diputado Alberto Undurraga asumió como presidente de la Democracia Cristiana. El parlamentario asumió el cargo que dejó la vacante al alcalde Felipe Delpín tras su renuncia en septiembre, después de la derrota en el plebiscito. En la instancia, además, renunció a su cargo de vicepresidenta la senadora Yasna Proboste. Más de 50.000 estudiantes se restaron del sistema escolar en Chile entre el 2021 y 2022. Los efectos de la pandemia comenzaron a ser, por supuesto, notorios y graves. El Centro de Estudios del Mineduc detectó 50.529 estudiantes que tendrían que estar escolarizados que abandonaron de un año a otro el sistema. La cifra es 24% mayor respecto del 2019. Un accidente sería la principal hipótesis de la muerte del astrofísico británico desaparecido hace 2 meses en Chile. Según la Fiscalía, la probabilidad de que exista participación de terceros es muy baja. Y hoy se reanuda el foro por la paz en París entre Nicolás Maduro y la oposición para restablecer el diálogo en Venezuela. El presidente del Parlamento chavista, Jorge Rodríguez, y el enviado de Juan Guaidó, Gerardo Blight, se verán las caras en un encuentro a puertas cerradas del que no se ha divulgado la localización. Y mientras los militares alimentan las sospechas de fraude, parlamentarios bolsonaristas piden investigar las elecciones en Brasil. La demanda se apoya en un informe elaborado por el Ministerio de Defensa sobre las urnas electrónicas usadas en Brasil desde 1996, que jamás han sido objeto de denuncias. 6:35.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos.
Como sabemos, el presidente Gabriel Boric se encuentra en la Araucanía. Ya hoy día es su segundo día en la zona, en la región, en donde está visitando varias comunas, entre medio varios eventos de violencia han estado presentes en esta visita que comenzó ayer del mandatario, como el ataque incendiario que afectó una escuela en Curacautín, la quema de una capilla también en Selva Oscura y diversos cortes de camino en la Ruta 5. Fue en este escenario entonces que el mandatario endureció el tono al abordar la crisis de seguridad que afecta a la zona y que ha llevado al gobierno a mantener vigente el estado de emergencia por casi ya 6 meses, pese a la resistencia de algunos parlamentarios oficialistas, calificando los atentados de ayer como cobardes, decía el presidente, y también reconoció por primera vez que existen delitos de carácter terrorista.
Yo no quiero entrar en una polémica semántica respecto a esto, creo que nos hace mucho daño. Yo creo que en la región han habido actos de carácter terrorista. Déjame ponerte un ejemplo, el ataque al molino Grolmus. El ataque al molino Grolmus. Cuando atacan a Helmut, a Christian y a Carlos Grolmus. En particular a Carlos Grolmus, dejándolo en una situación terrible. Y queman el molino. Eso es un acto de carácter terrorista.
Ahí entonces las declaraciones del presidente Gabriel Boric, que con todo igual el mandatario cuestionó la aplicación de la ley antiterrorista a la que han recurrido gobiernos de la ex Concertación y también el gobierno pasado del presidente Sebastián Piñera. Él en ese entonces dijo: la ley antiterrorista ha traído pésimos resultados para las víctimas y el Estado no es una herramienta jurídica para enfrentar estas situaciones. Lo que estamos haciendo es modificar cuerpos legales, en particular la ley contra el crimen organizado, y entregando mayores facultades a los carabineros. Y en ese contexto, pese a su resistencia a invocar la ley antiterrorista, el presidente dijo que las personas pueden estar tranquilos de que, más allá de la denominación que se le dé al acto delictivo, el gobierno va a perseguir los ataques y los atentados con todas las herramientas que tiene la ley. Parte entonces de la visita que tuvo el presidente Gabriel Boric a la región, que continúa durante la jornada del día de hoy. De todas maneras, ha tenido un buen recibimiento por parte de las autoridades de la zona con las que ha estado reunido. En nada personal, estuvieron conversando con Carmen Phillips, ex consejera regional y víctima de un atentado incendiario en la Araucanía. Y claro, ella acá en Duna se refería a la visita del presidente Boric y detalló de lo que se vive diariamente en la zona. Esto fue lo que dijo Carmen Phillips acá en Nada Personal.
Esperando, porque cuando dicen que el presidente se va a juntar con víctimas del terrorismo, no he sido ni siquiera contactada. Entonces, a lo mejor lo que me pasó a mí no es terrorismo. Yo no soy víctima. Lo que me pasó a mí a lo mejor fue producto de un cortocircuito, ¿no?
Bueno, a lo mejor no se puede juntar con todos, pero quisiera saber, más allá del caso personal, que es hipercomprensible la sensibilidad que puedas tener por la barbaridad que cometieron en tu casa y en tantas otras, ¿no? Pero ¿sientes que el presidente hoy día políticamente es un paso adelante el reconocimiento de actos terroristas en la zona?
Sí, yo creo que es un paso adelante. Creo que se demoró mucho, ¿ya? Y el gobierno se ha demorado excesivamente en aceptar de que en nuestra región existe el terrorismo.
De todas maneras, hay que destacar que el presidente Boric sí se reunió durante la tarde de ayer con un grupo de víctimas de hechos de violencia en la macrozona sur. El encuentro fue en Angol, en una actividad que no contó con presencia de la prensa y en donde hubo una conversación con 8 víctimas, entre las que estaba representantes de la agrupación Primero las Víctimas, además del presidente de la Asociación de Víctimas de Violencia Rural, Alejo Aprais. Así entonces el mandatario pudo escuchar las historias, por ejemplo, de Ingrid Manrique, es madre de Benjamín Bustos, patrullero forestal asesinado en Carahue en febrero de este año, de Liseto Valle, hija de el agricultor Joel Ovalle, a quien mataron en un ataque en enero pasado, a Mauro Aguilar, chofer de un camión baleado en Los Sauces, y a Cecilia Jara, emprendedora mapuche. Tras este encuentro con el presidente, Ovalle dijo que el mandatario quedó conmovido con sus historias, porque es distinto escucharnos desde Santiago, que en persona. Parte entonces de este encuentro que tuvo con las víctimas de hechos de violencia, que es uno más de los hitos que ha marcado el primer día de la agenda del presidente Gabriel Boric. Durante la mañana, el mandatario hizo un reconocimiento explícito que en la Araucanía, como les comentaba, hay actos terroristas, y hoy día, por supuesto, continúa la agenda del mandatario en la región desde bien temprano, así que vamos a estar atentos a ver cómo se va desarrollando eso. 6:40 a.m.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna 89.7.
Y hasta la sede del PPD llegaron ayer los partidos oficialistas de la APRUEBO, de APRUEBO Dignidad y el Socialismo Democrático, para unificar sus posturas en la antesala de una nueva reunión con Chile Vamos para seguir avanzando en este proceso para una nueva constitución. Los partidos de gobierno compartieron un almuerzo e intentaron acercar posiciones respecto de qué tipo de órgano va a redactar esta nueva propuesta, si va a ser 100% electo o si va a ser mixto, y debe tener este proceso constitucional 2.0. y con qué sistema electoral se van a escoger a los futuros representantes. Es parte de lo que tenían que definir en esta reunión de ayer. Y según lo que comentan, que al inicio de la reunión, uno de los timoneles de partido abrió un debate complejo, que hasta el momento nadie en el oficialismo ha querido transparentar en estos encuentros formales. Ese dirigente, según lo que publica La Tercera hoy día, preguntó si todas las colectividades del sector estaban de acuerdo o no con el tipo de órgano que se quiere impulsar. La pregunta tenía su fundamento hace semanas, que en el oficialismo ya está instalado el temor de que si hay elecciones de convencionales al sector le vaya mal. Así lo muestra las simulaciones electorales que han hecho durante los últimos días, y ese mismo escenario muestra la encuestas. Por ejemplo, el lunes por primera vez CADEM publicó un sondeo semanal con la siguiente pregunta: de haber elecciones de convencionales, ¿usted votaría por un candidato de? Los primeros puestos en esa respuesta se los llevaron el Partido de la Gente, 15 puntos, la UDI, RN y Evópoli con 14, Republicanos le sigue con 9 puntos, los Independientes con 9 también, y luego Amarillos con 8 puntos, le sigue el Frente Amplio, el Partido Comunista y el resto de los partidos oficialistas. Y con esa realidad, por supuesto, sobre la mesa, ha ido tomando fuerza de forma soterrada la opción de que la eventual nueva constitución no sea escrita por un órgano 100% electo, sino que se busque una fórmula mixta que combine representantes electos de forma democrática con expertos designados con algún mecanismo electoral indirecto. Sin embargo, ayer no hubo novedades, ya que nadie se atrevió a dar el paso. Por el contrario, los partidos oficialistas prefirieron no innovar en la postura que ya han hecho pública. Ayer Bloque insistió en su misma propuesta de antes, un órgano 100% electo. Y pese a que de manera formal semanas atrás ya habían dicho que querían un órgano de 134 integrantes, de los cuales 9 de ellos serían escaños indígenas, ahora transparentan que están dispuestos a llegar al 100. La idea es que esa sea la línea roja oficialista. El problema de esto es que Chile Vamos ya fue notificado de que algunos partidos del bloque, como el PPD, están dispuestos a llegar a una cifra menor, 78, por ejemplo, lo que sería compartido por el resto del socialismo democrático. Y en ese contexto, en la oposición dicen que con ese dato sobre la mesa no van a dar espacio para que el futuro órgano redactor tenga una cantidad de integrantes superior a esa cifra. Respecto a esta idea de 78 personas, Natalia Pergentili, la presidenta del PPD, matizó su postura y dijo que en un momento plantearon que fueran la mitad de la antigua convención, 78, pero nosotros no hemos sumado a la propuesta que ha fraguado como alianza de gobierno, por lo tanto nuestro planteamiento es ojalá no bajar de los 100 convencionales. Parte entonces de lo que se va a generar hoy día, se vuelven a realizar estas reuniones para poder llegar a un consenso de una nueva constitución entre todos los partidos del país. Se suma, de hecho, Demócratas el día de hoy con la representación del senador Matías Walker, que acaba de renunciar hace algunos días atrás a la Democracia Cristiana. 6:44 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Y seguimos revisando, por supuesto, informaciones a nivel nacional. Hay preocupación respecto a la escolaridad, porque en medio de un encuentro con más de medio centenar de organizaciones de la sociedad civil ligadas a la educación, el ministro de la cartera, Marco Antonio Ávila, entregó cifras bastante, bastante preocupantes. Se registran más de 50.000 estudiantes desvinculados entre el 2021 y 2022 en todos los niveles y las modalidades, según lo que se podía ver en una diapositiva que acompañaba al secretario de Estado en la Corporación Cultural Matucana 100, ahí en Estación Central. La misma, además, entregaba datos preocupantes sobre la inasistencia grave y las personas que están fuera del sistema. A raíz de eso, se han solicitado mayores detalles de estas cifras al Ministerio de Educación, desde donde informan que su centro de estudios, con el fin de medir cuánto afectó el COVID en el sistema escolar, detectó en concreto que entre el 2021 y 2022 hubo 50.529 estudiantes desvinculados, es decir, que estaban matriculados en el año 2021 y que no aparecen matriculados ya este año. La cifra es un 24% mayor respecto del 2019, es decir, antes de que se desatara la crisis a causa de la pandemia y afecta principalmente a la educación regular básica y media, tanto humanista científica como técnica profesional. En esa línea, por ejemplo, habla Ana Luz Durán, decana de la Facultad de Educación de la Universidad de San Sebastián y encargada de educación del programa del ex candidato presidencial Sebastián Siche, que dice que lo peor es que se pueda volver al sistema escolar, es muy difícil, y eso es uno de los mayores problemas que hay. Un grupo importante de niños que desertan del sistema escolar les cuesta mucho volver porque no solo han perdido el aprendizaje, sino que también el vínculo con sus compañeros de curso. Pero el Centro de Estudios calcula también que 227.000 estudiantes de entre 5 y 24 años están fuera del sistema luego de abandonarlo entre el 2004 y 2021, o bien que nunca ingresaron al sistema escolar en ese periodo, y es por eso que una cifra acumulada que sirve de contexto en este tema y que no se suma, según aclaran desde la cartera educativa. Estas cifras vienen de la mano con la inasistencia y el ausentismo escolar que ya ha habido detectado el Ministerio de Educación en julio y que obligaron a activar un plan de trabajo. De hecho, la asistencia promedio nacional acumula entre marzo y septiembre del 2022 un 83%, 5,3 puntos porcentuales menos que en 2019, donde la disminución en la asistencia más preocupante se aprecia en las regiones de Atacama, en Antofagasta, Arica y Parinacota, y también en Coquimbo. Aquí hay una asistencia grave, es decir, menor al 85%, afecta a 1.239.330 estudiantes, cerca de un 39% de la matrícula total del sistema, según los datos del Ministerio de Educación. 6 de la mañana con 48 minutos.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
En otras noticias, les cuento que ayer se cumplían 55 días de la desaparición del astrónomo inglés Thomas March. Su familia, esposa y sus dos hijos estaban en Chile ya desde finales de octubre, interiorizándose en esta búsqueda que encabeza el fiscal regional de Coquimbo, Adrián Vega. Y anoche supuestamente dejarían la zona para trasladarse a Santiago y emprender regreso a Inglaterra. Pero el hallazgo del cuerpo del científico trastocó todos los planes. Mientras del golpe de carabineros encontraron sin vida al hombre de 61 años a las 11,55 horas, dice, en un lugar ubicado a 1,5 kilómetros del observatorio La Silla y a 1.780 metros sobre el nivel del mar, según lo que dicen los comunicados de la policía. Son los datos que se han entregado respecto de esta búsqueda del inglés Thomas March. Su cuerpo estaba tendido de costado, con el torso desnudo, según lo que dice la policía. Se realizaron las tareas de rescate y de recuperación del cuerpo para ser entregado ya al fiscal regional, y el fiscal Vega instruyó una fijación fotográfica y luego el levantamiento del cuerpo. En la Universidad de Warwick, donde March trabajaba junto a estudiantes de posgrado de astronomía y astrofísica desde el 2003, mostraron su pesar, pero desde el Departamento de Comunicaciones señalaron que no se referirán al tema mientras no haya una versión oficial de que el cuerpo encontrado por la policía corresponde, de hecho, al profesor Thomas March. Anoche, el fiscal Vega señaló que siempre trabajan con procedimientos que Había que hacer doble y triple cheque en el terreno. Lamentablemente el equipo del GOPE, que trabajaba con nuevos integrantes que habían llegado, vio con el señor March y así pudieron darle tranquilidad a la familia. El persecutor lo que decía es que se encontró en una zona muy escarpada, en la cual hay que pasar por el sector muy rocoso y cualquiera puede torcerse el tobillo, caer, y esa es una de las hipótesis que se confirman con los exámenes del servicio médico legal. Eso por supuesto va a verse, porque todavía no están esos exámenes. Respecto de la posibilidad de intervención de tercero, lo que decía el fiscal es que la probabilidad es bastante baja, pero los exámenes tanatológicos y el análisis de los restos del señor March deberían conducirlos de forma definitiva al resultado. Las probabilidades más altas son las de un accidente en una caminata que hizo March por la zona, y fue de hecho durante la madrugada del pasado 17 de septiembre cuando se reportó la desaparición de este profesor británico. Se concentraba en un viaje de investigación al Observatorio La Silla, y de acuerdo con la misma institución donde se hospedaba, fue visto por última vez el día anterior por un estudiante que lo acompañaba en su periplo científico. Este joven de 23 años fue el que dio aviso de la desaparición a las autoridades durante la madrugada del sábado. Ambos debían encontrarse a tomar desayuno y luego trasladarse hasta el observatorio, y ahí debían calibrar los instrumentos para la sesión de trabajo que tenían durante las 4 noches que se venían, pero lamentablemente el profesor nunca apareció. Pasaron 55 días y finalmente aparece sin vida el cuerpo de este astrónomo. Por supuesto, quedan las confirmaciones del servicio médico legal. 6:51 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
En noticias internacionales les cuento que un juzgado federal de Texas bloqueó el programa de condonación de préstamos estudiantiles de la administración de Joe Biden, alegando que esta habría violado los procedimientos federales al no haber podido tener comentarios públicos antes de presentar el programa. La Fundación de la Red de Creadores de Empleo presentó esta demanda en nombre de los particulares, que afirman que la medida del presidente Joe Biden no cumple con los requisitos para perdonar deudas estudiantiles de hasta $10,000 a los jóvenes que ganen menos de $125,000 al año, según The Wall Street Journal, es lo que publica el día de hoy. Por este motivo, Mark Peterman, un juez federal designado por Donald Trump, bloqueó la medida después de que el Tribunal Supremo estadounidense rechazara obstaculizar el programa tras las demandas impuestas por 6 estados liderados por los republicanos, concluyendo que las demandas no tenían legitimación activa para presentar dichos recursos. La oposición conservadora de Estados Unidos, entre los que se encuentran los principales congresistas y senadores, así como fiscales y jueces, han estado discutiendo opciones legales para poder desmantelar el plan de Biden, que aseguran que representa una extralimitación ejecutiva ilegal desde que lo anunció en agosto pasado, según señaló el citado diario. Y a propósito de noticias relacionadas a Estados Unidos, una falsa alarma de terrorismo desde Estados Unidos obligó a regresar a Atenas a un avión que volaba hacia Nueva York. La aeronave se encontraba sobrevolando Italia y volvió a Grecia para que la policía inspeccionara a todos los pasajeros, algo que resultó ser una falsa alarma. 6:53.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Y el mercado está iniciando el reanclaje de las expectativas de la inflación hacia la meta del 3%, y se está ratificando este ajuste para el cierre del 2023. De acuerdo a la encuesta de expectativas económicas del Banco Central, las proyecciones a 2 años plazo pasaron de 3,9 a 3,5, alejándose del pic del 4% que alcanzó en los meses de julio y agosto de este año. Para el próximo año, en tanto, las estimaciones se redujeron de 5,4 a 5,1. Los economistas dicen que la política monetaria ya está teniendo efectos, pero mantienen la cautela sobre el control inflacionario. Y también, por supuesto, les cuento sobre el dólar. El dólar comenzó la jornada de ayer al nivel local, revirtiendo su tendencia de los últimos días y registrando ganancias. Sin embargo, su trayectoria empezó a cambiar de rumbo antes de conocerse el dato de inflación de Estados Unidos, y se aceleró a la baja al saber que este registró un aumento mensual menor de lo esperado, con lo cual el índice en 12 meses se moderó 7,7% ante la expectativa de la Reserva Federal. Así, el dólar bajó 11,7% 30 pesos respecto del cierre del día anterior, según la Bolsa Electrónica de Santiago, y quebraba finalmente la barrera de los 900 pesos, ubicándose en 896, su menor nivel en los últimos 2 meses. 6.55. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Y tener una cuenta Vista que te pague intereses solo por tener saldo en ella es posible. Conoce la nueva cuenta Más de Banco Consorcio y comienza a ganar un 11,75% de interés anual por tu saldo. Solicita tu cuenta Más en consorcio.cl. Ya está en el estudio Rodrigo Álvarez para comenzar Duna en Punto. ¿Cómo estás, Ro?
¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Buenos días.
¿Todo bien?
Todo bien, pues. Anuncios que se vienen, que vamos a revisar en la próxima hora. Bueno, cumple hoy día 8 meses en el cargo de presidente de la República, Gabriel Boric. Lo pilla en la Araucanía, su segunda jornada de visita a esa zona. Vamos a estar pendientes de lo que pase con todo el despliegue que tiene la visita del mandatario. Han ocurrido hechos de violencia en las últimas horas también. Se habla de un camión quemado en Galvarino, otra situación también de una casa quemada en Padre Las Casas. Y vamos a seguir de cerca el periplo del presidente, lo que dejó la jornada de ayer y lo que se viene para esta jornada. También vamos a revisar las reuniones que se reanudan para una nueva constitución del país y ver cómo se acercan posiciones, por ejemplo, en el mecanismo de redacción y las tareas del árbitro, que son los principales desafíos que se van a abordar en esta reunión entre el oficialismo y la oposición. Además, debuta Vlado Mirosevic, el nuevo presidente de la Cámara de Diputados, en la coordinación de estas reuniones. Miramos el ámbito internacional, reunión importante el lunes entre Joe Biden y Xi Jinping, y también lo que está pidiendo el electo presidente brasileño, Lula da Silva, que de una vez por todas Jair Bolsonaro reconozca su derrota en la elección de la segunda vuelta del domingo recién pasado.
Eso y mucho más entonces a la vuelta de la pausa comercial en Duna en Punto. Vamos y volvemos.